Quisiera compartir un mensaje acerca de tres palabras en hebreo y necesitamos entender la diferencia entre esas tres palabras. Las tres palabras son minhag, halajá de oraita y halajá de rabanán. Si vamos a ir por el nivel de autoridad, empezamos con halajá de oraita. La palabra de oraita es una palabra aramea que significa de la Torá. Y halajá de rabanán también es palabra aramea que significa halajá de los rabinos. Y tenemos la palabra minhag, que es el nivel más bajo. La palabra minhag significa costumbre, tradición. Y para entender Mateo capítulo 7, que es uno de los textos que sale en esta discusión, en este movimiento de restauración en que estamos, necesitamos entender la diferencia entre halajá de oraita, halajá de rabanán y minhagim. Minhagim es la palabra plural de minhag, costumbre o tradición. Leemos en Marco capítulo 7, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Tomemos en cuenta que aquí Yeshua mismo no era parte del grupo de los que comían con manos inmundas. Dice que hay algunos de sus discípulos, es decir, no podían acusar al maestro de no haberse lavado las manos antes de comer pan, ¿verdad? Pero sí, algunos de sus discípulos no lavaban las manos, no hicieron netilat yadayim antes de comer pan. Y dice el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se lavan las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Aquí la palabra tradición la tenemos que entender como minhag. En este sentido, esta costumbre, que se traduce aquí como tradición, no es ley. Por supuesto, muchas veces en la historia, y hoy en día también, una costumbre del pueblo que lleva mucho tiempo se vuelve al final ley. Pero en ese tiempo del segundo templo, esta costumbre no era ley, no era halajá. Y eso es bien importante cuando entramos en esta discusión, entender el nivel de esta práctica en el pueblo en esa época. Dice aquí que estaban observando una tradición de los ancianos, es decir, un minhag, una costumbre. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, esto sí que es de la Torá. Porque la Torá ordena que cuando vinieron de la guerra de los madianitas tenía que pasar por agua lo que tenía que pasar por agua, y fuego lo que podía pasar por el fuego, de los utensilios que habían recibido como despojo de la guerra de Midian, que era un pueblo idolátrico. Y para que esos utensilios pudieran servir en la casa del pueblo de Israel, tenía que pasar por purificación. Dice aquí, lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Ten en cuenta que aquí no dice por qué tus discípulos quebrantan la ley de los jueces de Israel. Dice, ¿por qué no andan conforme a la tradición? Aquí están discutiendo un minhag, una tradición, una costumbre del pueblo que muchísimos seguían, sino que comen con manos inmundas. Y él les dijo, bien profetizó Yeshayahu de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Habría que estudiar un poquito más a fondo la palabra doctrinas aquí. En el hebreo no quiero entrar en demasiada profundidad porque no quiero tomar más tiempo. Y dice, dejando, mira aquí, esta es la clave del mensaje de Yeshua, que habla como profeta. Acuérdate que nuestro maestro, su tiempo aquí entre nosotros, antes de subir a Jerusalén a hacer su sacrificio expiatorio por nosotros, antes de subir a Jerusalén, su tiempo público era un ministerio profético. Él servía como profeta. Y después entró en el servicio de sacerdote y sigue siendo sacerdote como resucitado, sirviendo en el templo celestial, y luego volverá como rey. Son las tres niveles de Mashiach: profeta, sacerdote y rey, en ese orden. Entonces, en este momento, él está dando un mensaje como profeta al pueblo y revelando los secretos del corazón, diferenciando entre cosas importantes de cosas menos importantes y poniendo las cosas en su lugar. Entonces, está citando al profeta Yeshayahu, explicando la situación en la que está el pueblo en este momento, los que le están acusando. Que ellos se fijaban más en las cosas de lavar las manos, que era una tradición, que el amor, el corazón, la entrega, la búsqueda de Hashem, su Shechiná, etcétera, etcétera, que es la razón por la que cumplimos los mandamientos. Si perdemos la razón por el cumplimiento de los mandamientos no tienen ningún valor. Estamos haciendo un culto en vano, y especialmente si enseñamos como doctrinas preceptos de hombres. Es decir, levantamos preceptos de hombres a un nivel alto como si fueran mandamientos de Dios. Dice aquí, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Con otras palabras, estáis mezclando el nivel de autoridad de estas tres palabras. De halajá de Rabanán, halajá de Oraita, halajá de Rabanán y Minhagim. Estáis mezclando los tres, poniendo Minhagim por encima de halajá de Oraita. Con otras palabras, estáis poniendo tradiciones de hombres por encima de los mandamientos de Dios, poniendo el orden inversa de la importancia de las cosas. Ten en cuenta que Yeshua no está en contra de las tradiciones. Él seguía muchas tradiciones del mismo. Tenemos varios ejemplos. Las cuatro copas de Pesaj quizás es uno de los ejemplos más poderosos que habíamos mencionado antes, que no viene de la Torá. Y él toma la tercera copa, que fue instituida por Hillel como parte de la tradición. Y quizás podríamos ya hablar de Rabanán en tiempo de Yeshua. No sé hasta qué punto todo el mundo había recibido esto. Pero bueno, entre los fariseos sí era una práctica de las cuatro copas. Y eso lo vemos en la Mishnah. Las cuatro copas son ley para los judíos. Es una ley rabínica. Y entonces Yeshua toma esta copa, que es una de las cuatro, y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces vemos aquí que él no está en contra de las leyes rabínicas, pero no las eleva al nivel de leyes de Dios. O sea, hay que poner cada cosa en su lugar. Y si nosotros ponemos una tradición de hombres, mandamiento de hombres, por encima de un mandamiento de Dios, entonces ya estamos en peligro porque estamos invirtiendo el orden y la prioridad de las cosas. Y esta es la lucha del Mashiach. Él no está yendo en contra de lavarse las manos. Vemos al principio que solamente algunos de sus discípulos fueron acusados, no él. Con otras palabras, todo indica que él mismo había lavado las manos. O sea, que no está en contra de lavarse las manos, está en contra de poner eso como una cosa tan importante que se vuelve más importante que los mandamientos de la Torá. Y ahí estamos poniendo las cosas en su lugar. Cada cosa según su nivel de autoridad, su nivel de importancia. dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. La tradición de los hombres no es mala si se mantiene en su lugar. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Estos son mandamientos de Dios. Esta es halajá de oraita. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte, es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. Invalidando así la palabra de Dios, la Torah, una halajá de oraita, estáis invalidando por vuestra tradición. En este caso, tradición también significa una cosa que se transmite de generación en generación o de maestro a discípulo. Vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Es decir, estáis poniendo estas cosas de vuestra interpretación como más importante que la misma Torá. Él no está yendo en contra de esta tradición, solamente está diciendo, no la pongáis por encima de la Torá. Y si lo hacéis, estáis rindiendo culto a Hashem en vano, enseñando como doctrinas, es decir, como palabra de Dios, preceptos de hombres. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía, escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en el hombre pueda contaminarlo en el nivel de moral, porque aquí hay diferentes tipos de contaminación. Está hablando del nivel espiritual moral, lo más alto. Sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre, es decir, lo que verdaderamente contamina al hombre. Y hay que entender una mente judía que está utilizando ese pensamiento, no solamente, sino también, o no, en este caso que yo estoy hablando, no lo vamos a interpretar de la forma tradicional, normal, sino vamos a darle otro sentido. Muchas veces el judío en su discusión utiliza este tipo de argumentos. Entonces, cuando él dice no es así, sino de la otra forma, hay que también interpretar lo que no es solamente así, sino también asá. Y eso lo vemos en los escritos de Rabbi Shaul, por ejemplo. Él no es judío que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Ahí hay que entenderlo como no es judío solamente el que lo es exteriormente, sino también el que lo es interiormente. Y hay muchos lugares similares donde no podemos poner la mente cristiana de blanco y negro, perdona que digo mente cristiana porque ya todos venimos de allí. Hay que tener una mente inclusiva, no exclusiva, para entender las enseñanzas judías. Entonces, él no está diciendo que estas cosas no contaminan al hombre, porque si lo interpretamos así, estaría yendo en contra de la Torá, porque hay muchas cosas, según la Torá, que contaminan al hombre, al Hijo de Dios, que es los israelitas, a los hijos de Dios. Dice, no os contaminéis con ninguno de estos animales que se arrastran sobre la tierra, así dice la Torá. Entonces, no podemos acusar al maestro de estar diciendo que estos animales impuros no contaminan al pueblo judío. Hasber Shalom, que el profeta Yeshua, el maestro, estaría enseñando algo contra la Torá. Lo que está diciendo es, no es una contaminación de índole eterna, profunda, tremenda, espiritual, moral, lo que viene de fuera. Si tú comes un animal impuro, por supuesto te contaminas en el nivel de impureza, pero la verdadera contaminación no es esa. Hay una contaminación muchísimo más importante, que es la de dentro. Lo que sale de adentro del hombre es lo que verdaderamente contamina al hombre. Es que le vuelve impotente, imposible que pase al mundo venidero. Eso sí que contamina al hombre. Le destruye la salvación. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud, entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, también vosotros sois tan faltos de entendimiento. ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Está hablando de la contaminación moral. Contaminación de perder el contacto con Hashem. Porque no entra en su corazón. ¿Ves? No está hablando de contaminación física. No está hablando de impureza física. Está hablando de impureza espiritual, moral. Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Y aquí está muy mal la traducción. El griego dice claramente, la palabra declarando no existe en el griego aquí. Eso es una interpretación de los traductores. Lamentablemente pusieron la palabra declarando. El griego dice, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina limpiando así todos los alimentos. Es decir, el proceso de comer entra en el estómago y luego se elimina, se saca lo malo por el retrete y así se limpian todos los alimentos. Por el sistema de digestión se limpian los alimentos. Así está hablando. No está hablando de que él estuviera limpiando, declarando limpios todos los alimentos. Eso es una falsa doctrina y una poniendo a nuestro santo y puro maestro que nunca pecó en ningún momento de su vida como un rebelde contra la Torá. ¿Cómo él va a declarar limpios todos los alimentos? O podríamos decir, la palabra alimentos aquí, si lo piensas desde el mundo, punto de vista gentil, todos los alimentos son todos los animales, pero no está diciendo eso, declarando limpios todos los alimentos. ¿Qué alimentos? ¿Los puros o los impuros? Aquí no cuadra. ¿Qué alimentos va a declarar limpios? Es que no está hablando de una declaración de limpios de alimentos, está hablando de que el cuerpo está limpiando los alimentos con su función natural de digestión. ¿Ok? Entonces, decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Esa es la contaminación verdadera. Por supuesto, lo otro también contamina, pero si estamos hablando de comparación, este tipo de contaminación es verdaderamente lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Ahí vemos la palabra de un profeta que pone las cosas en su lugar. Entonces, volviendo al tema, redondeando, podemos decir que en cuanto a Netilat Yadayim, por cuanto a la halajá que hoy existe de Netilat Yadayim, os voy a compartir algo que no tengo en la fuente, solamente es un Talmid Jajam de Jerusalén que me ha enseñado estas cosas. Y me gustaría investigar más para ver dónde está la fuente. Y si le pregunto, seguramente me la va a dar. Él dijo lo siguiente. Este mandamiento de Netilat Yadayim viene de Shlomo HaMelech. Y el que entiende cómo se introdujo la halajá, el sistema halájico en Israel, va a entender estas cosas. El sistema halájico funciona de la forma siguiente. Tenemos halajá le Moshe Misinai, es decir, halajot, leyes establecidas de este Sinai por Moshe Rabenu, como por ejemplo, tefilín, tzitzit, que la misma Torah establece que el pueblo judío tiene que, mezuzá, otras muchas leyes que la misma Torah establece. Entonces, esa es la halajá escrita, halajá, leyes que no puedes cambiar esas leyes. Luego están las halajot de los sabios, de los reyes, de los profetas, de los jueces, de los rabinos, que tienen autoridad para establecer leyes en Israel, aparte de las leyes escritas de la Torah, que son leyes de Rabanán, halajá de Rabaná, de Rabanán. Entonces, el rey Shlomo introdujo o propuso, podríamos hablar, la ley, la práctica de hacer Netilat Yadayim, de lavar las manos antes de comer pan. Sin embargo, me cuentan que esa ley no fue aceptada por el pueblo. Y si una halajá que se propone por parte de los líderes del pueblo de Israel no es recibida por el pueblo, esa halajá no recibe fuerza de ley. El pueblo tiene que recibir una halajá de Rabanán. Si el pueblo no recibe una halajá de Rabanán, no recibe fuerza legal esa propuesta de ley de los rabinos o de los jueces o de los dayanim de Poskei Halajá. En este caso, la propuesta de ley del rey Shlomo no ganó la aceptación de todo el pueblo, y ni siquiera en el tiempo del segundo templo esta ley, esta halajá, de propuesta de halajá del rey Shlomo había entrado en un nivel de práctica de ley en el pueblo. Y vemos aquí en Mateo 7 que era una tradición, que no era una ley, era un minhag, no era halajá de Rabanán, era minhag. Entonces, si es minhag, no es totalmente obligatorio que el pueblo lo cumpla. O sea, es decir, normalmente tú vas a ser fiel al minhag de tu pueblo, es decir, las costumbres de tu pueblo, tú vas a ser fiel. Pero hay casos cuando no cumples eso y no se te puede acusar de ser pecador, solamente que en ese caso no estás cumpliendo la costumbre de tu pueblo, de tus antepasados. Y le acusaron a los discípulos por no ser fieles a esa costumbre, ese minhag. Entonces les acusan como si hubieran hecho un pecado. Y esa es el contraataque del maestro. ¿Por qué estáis diciendo que esto es una ley y una obligación cuando no lo es? Es una tradición. Es un minhag, no es halajá, y no podías acusarles por eso. Si hubiera sido una ley de los jueces de Israel, podrían haber acusado a Yeshua en el momento de estar delante del sumo sacerdote de haber quebrantado la ley de los jueces de Israel. Como está escrito en la Torah, en Deuteronomio 17, si no obedeces los mandamientos de los jueces de Israel, tiene que ser ejecutado. O sea, la Torah da autorización a los jueces de Israel a ejecutar incluso al que no obedece la ley de los jueces de Israel. Y si esta fuera una ley de los jueces de Israel, podrían utilizar este mismo evento de Marcos 7 en el momento de acusarle y condenarle a muerte a Yeshua. Pero como no era una ley, como era un minhag solamente, no podían encontrar nada en contra del maestro. No encontraron pecado en él. Es decir, pecado contra los mandamientos de la Torah escrita, ni pecado contra los mandamientos de los jueces de Israel. Yeshua nunca quebrantó la halajá de Oraita, ni quebrantó la halajá de Rabanán. Pero sí quebrantó alguno de los mandamientos de minhag, digamos, de minhagim, de costumbres y tradiciones. Y en este caso tenemos este panorama, esta imagen, cuando él es acusado de permitir que sus discípulos pequen al no cumplir un minhag, una tradición. Y ahí está el ataque del profeta Yeshua diciendo, ¿qué es esto? ¿Estáis poniendo ese nivel de minhag, el nivel de halajá? ¡Ay de vosotros! ¿Cómo vais a hacer eso? Estáis quebrantando, y además estáis haciendo otras cosas mucho peores. Estáis cambiando la palabra de Dios, estáis poniendo la halajá de Oraita, de la Torá, por debajo de la halajá de Rabanán. ¡Mal hecho! Entonces, o quizás no fue una halajá de Rabanán, que posiblemente sea también un minhag de ciertos grupos, o una halajá de ciertos grupos de poder dar una ofrenda en lugar de ayudar económicamente a los padres que estaban necesitados, que es una forma de honrar a los padres. Entonces, vemos aquí que en ese tiempo, el lavado de las manos antes de comer pan no era halajá, era minhag. Fue mucho después, muchos años después, después de la destrucción del templo, según cuentan los sabios de Jerusalén, que este minhag, esta propuesta de halajá del rey Shlomo, fue recibida por el pueblo y fue elevada a un nivel de halajá. Y hoy en día es una obligación para el judío lavarse las manos, hacer netilat yadayim antes de comer pan. Pero en tiempo de Yeshua no fue así, no fue ese nivel de mandamiento. Ahora sí tiene ese nivel porque el pueblo, después de la destrucción del templo, recibió esa propuesta de halajá del rey Shlomo y entonces tomó eso sobre sí y se volvió ley en Israel. Y eso es importante entender también que muchas de las cosas que tienen que ver con el templo, por guardar las tradiciones del templo, para no olvidarnos de los servicios del templo, nosotros hoy en día estamos haciendo muchas cosas que se asemejan al servicio del templo, que no son obligatorias. Tenemos halajot hoy en día que nosotros, por ejemplo, la halá de cortar parte del pan, de la masa del pan antes de hornear o después de hornear y quemar esa parte, que esa es la halá, ese es un mandamiento de los rabinos, pero está basado en un mandamiento de la Torah, pero no es mandamiento de Torah. Porque la Torah obliga a hacer eso cuando hay templo y cuando hay sacerdotes y levitas sirviendo en el templo, y hoy en día no hay. Entonces, ese mandamiento de hoy en día que se está haciendo al hacer la separación de halá y la bendición sobre la halá, es un mandamiento rabínico para mantener el pueblo en ciertas costumbres que tienen que ver con el servicio del templo para que no nos olvidemos de cómo era en el tiempo del templo. E incluso cuando sea restaurado el templo de nuevo, el pueblo está acostumbrado a hacer estas cosas para que no sea tanta carga y tantos nuevos mandamientos cuando se establezca el servicio en el templo. Entonces, esto de Netilat Yadayim tiene que ver también con el templo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, antes de acercarse al altar, lavaban las manos y los pies. Y eso es una similitud de servicio con el templo. Ahora nosotros nos acercamos a la mesa donde está el pan. Y el pan se ofrece a Hashem, la mesa es como un altar, y hacemos un tipo de sacrificio parecido a lo que se hacía en el templo en tiempos del templo. Entonces, el Netilat Yadayim, antes de comer pan, se asemeja al servicio de los sacerdotes en el templo. Y entonces, cuando el templo fue destruido, se introdujo como halajá muchas de las costumbres que había en el tiempo del segundo templo, que no eran halajá, se elevaron al nivel de halajá para que el pueblo estuviera recordando, por un lado, el servicio del templo en sus casas y en su vida personal, que son mandamientos rabínicos, no de la Torá, pero sí sirven para que la santidad del servicio en la casa esté semejándose a lo que había en el templo. Y entonces, después de la destrucción del templo, el pueblo recibió el minhag, la costumbre de hacer netilat yadayim antes de comer pan, y se volvió ley en Israel. Entonces, cuando leemos en Marcos capítulo 7, esta acusación con el maestro, no podemos ubicarnos en la situación del pueblo post-destrucción del templo, porque en la época de Yeshua, no era pecado comer pan con las manos sin lavar. Y le acusaban de algo que no era tan grave. Hoy en día es mucho más grave porque ya se volvió ley en Israel. Entonces, no podemos mirar el cumplimiento del maestro y las discusiones de los evangelios según el judaísmo actual, porque el judaísmo actual se ha separado de lo que había en el tiempo del templo. Cuando había templo vivían de una forma, cuando vino la destrucción del templo, especialmente cuando el judaísmo también quiso separarse de los judíos que creían en el maestro como el Mesías venidero, entonces se separaron y se volvieron cada uno de los movimientos por su lado. Entonces el judaísmo de hoy en día está separado de lo que era en el tiempo del segundo templo. Y el judaísmo del segundo templo era mucho más, digamos, más mesiánico, mucho más, mucho menos separado de las raíces originales que hoy en día. El judaísmo se ha separado. El judaísmo se ha ido. Lo que tenemos hoy en día es un judaísmo de la diáspora. No es un judaísmo de templo, no es un judaísmo de la tierra de Israel, es un judaísmo de la diáspora. Y entonces es por causa de la historia, por causa de los sucesos históricos que han hecho que los rabinos hayan creado muchísimas leyes que no están relacionadas directamente con el servicio del templo ni los judíos viviendo en la tierra de Israel. Entonces, no podemos juzgar al maestro según el judaísmo actual, según las reglas que hoy en día. Hay que mirar qué nivel estaban las reglas en tiempo de Yeshua para no confundirnos. Y tampoco podemos ir por otro lado diciendo que Yeshua descartó o descalificó todas las leyes rabínicas ni las costumbres del pueblo. Tenemos que tener equilibrio. Lo que Yeshua realmente atacó fue invertir el orden de la autoridad y prioridad de las tres palabras que hemos estado estudiando. De Oraita, que es lo más alto, de Rabanán, que es menos autoridad, y Minhag, que son costumbres del pueblo. Espero que esto haya aclarado algo y que Hashem nos ayude a entender bien las cosas que están escritas en los evangelios y entender que el maestro tiene una respuesta al judaísmo de la época, no tanto al judaísmo que estamos viviendo ahora. Mucha bendición.